Bien, hay que hablar de unas directivas que expidió el presidente Iván Duque. Por ejemplo, en el 2018, el mandatario expidió una directiva de austeridad que buscaría un ahorro cercano a los 7 billones de pesos en el presupuesto nacional. La comunicación fue enviada a los ministros, a los directores de las entidades del gobierno y le ordenaba a la Unidad Nacional de Protección, a la Policía Nacional, por ejemplo, hacer una revisión de los esquemas de los funcionarios de la rama ejecutiva y, de ser posible, reducirlos, que es lo mismo que se está pidiendo actualmente. Esa directiva también hablaba, por ejemplo, de papelería y telefonía, que se debían utilizar preferiblemente medios digitales, evitar impresiones, y que las llamadas telefónicas internacionales y nacionales y a celulares debían racionalizarse. En esas directivas incluso se tocaban todos estos temas que estamos hablando actualmente.
Solo una diferencia, María C., que cuando se expidieron esos decretos, el ministro de Hacienda la misma semana no había salido a decir que la caja estaba desocupada. Más o menos que el país estaba quebrado. Cuando pasaron esos decretos, no estábamos en el lío de hoy, ¿no?
Exacto, Julio. Y justificando esa falta de caja en la necesidad urgente de hacer una reforma tributaria, en donde los cálculos sí están muy bien hechos. Recaudar 27 billones de pesos, de esos 17 billones que provengan de renta y 10 billones más que provengan del IVA. Ahí sí los cálculos están bien hechos. Pero cuando hablamos de austeridad del Estado, Julio, pues ni siquiera una cifra general de cuánto se pretende ahorrar por cada entidad que recibe recursos del presupuesto general de la Nación.
María José Pizarro, César Lorduy y Gabriel Santos nos acompañan a esta hora. Un amable oyente me envía una noticia del portal Pulso. A ver, ¿cuál es la fecha? 2019, María C., búsquela. Abrocharon a funcionarios de la Casa de Nariño por tomar mucho café. Mucho café. Se le pidió a los trabajadores moderar el consumo del tinto, optimizar el gasto en todos los niveles y servicios. El consumo de café, titular de Pulso, le repito la fecha. 2019, exactamente octubre de 2019. ¿Qué dicen los congresistas? Comencemos en el Centro Democrático, el partido de gobierno. Congresista Gabriel Santos, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julio, muy buenos días para usted y para todos sus oyentes.
En segundos, María José Pizarro y César Lorduy. Congresista Santos, el presidente de la República recibió a los hermanos Uribe Moreno, a Tomás y a Jerónimo, quien le expresaron su preocupación sobre este tema de la austeridad. Luego ellos socializaron con ustedes el resultado de esa reunión y les dieron un parte de tranquilidad sobre la recepción que habían tenido por parte del gobierno y de su equipo de trabajo de la necesidad del ahorro. Hablaron de una austeridad que representaría billones de pesos. ¿Queda usted contento con lo que salió de esa reunión y que se traduce en este decreto?
Pues Julio, a mí me parece absolutamente vergonzosa que la respuesta del gobierno colombiano ante la necesidad de recoger plata y recortar sus gastos sea eso. Yo desde el 10 de febrero le dije exactamente esto al gobierno. Le dije, por favor, cuando vayan a sacar los recortes, no reimpriman un decreto viejo, como ustedes bien lo acaban de decir. Esto es absolutamente inaceptable y lo único que hace esto es volver más complejo el trámite de una reforma tributaria que el país hoy en día sabe que necesita con urgencia. Hoy en día ellos, el Ministerio de Hacienda le puso un revólver en la cabeza a esa reforma y ya casi no depende del Congreso que eso se hunda, sino de los malos manejos que ellos les han venido dando. Esto es una burla absoluta y yo le doy, Julio, una cifra del marco fiscal de mediano plazo que estábamos revisando ahorita, para que además usted y los oyentes puedan revisarlo. En la página 364 está lo que ellos dicen que les cuesta no grabar los insumos básicos con el IVA del 19%, como la sal, el chocolate y el café. El café, ellos esperaban recaudar 0.2 billones de pesos si le ponían IVA al café, algo que para los consumidores es gravísimo, pero para ellos le representaba ni siquiera eliminando las altas consejerías que venimos pidiendo desde febrero, recogían más plata que poniéndole IVA al café. Eso lo único que demuestra es que no hay una voluntad de recortar el tamaño del Estado, sino con este tipo de modificaciones cosméticas que son absolutamente vergonzosas, recortando pocillos, recortando fiestas, como dicen ahí, agasajos, nosotros no vamos a recortar suficiente el gasto estatal para poder tener un país con un Estado de un tamaño razonable.
En otra esquina política está una representante a la Cámara que invitamos permanentemente a la W. María José Pizarro, buenos días.
Muy buenos días, Julio, a todos los oyentes de la W, un gran abrazo.
Doña María José, ¿usted no le parece que los partidos alternativos, fuerzas políticas como la suya, candidatos alternativos a la presidencia, han encontrado en el gobierno nacional su mejor aliado de campaña?
Sí, pues definitivamente creo que no puede estarlo haciendo de peor el gobierno nacional. Mira, a mí me sorprende precisamente este decreto, porque mientras buscan o anuncian un decreto de austeridad, por el otro lado se van 14 billones en aviones de guerra, 900 millones en imagen del ministro de Defensa, 7 mil millones en un programa de televisión del presidente Duque, 5 mil millones en redes sociales, 85 mil millones para medios, 9.500, 15 millones para el SMAT y 2.3 billones para subsidiar banqueros, pero nos hablan de austeridad y nos hablan de castigar a la clase media trabajadora que ya está y las clases populares de nuestro país que ya están bastante golpeadas por la pandemia. Mientras tanto, pues nos hablan de austeridad. Yo me pregunto, ¿es dónde queda la austeridad del gobierno de Iván Duque? Y si esta reforma tributaria que pretende castigar el bolsillo de los colombianos, pues definitivamente es la más adecuada, o no deberían hacer otro tipo de recortes como precisamente los que acabo de anunciar en este momento.
Otra fuerza política del Congreso es Cambio Radical, quien ha demostrado también en algunos momentos apoyar al gobierno, en otros pues apartarse. Congresista César Lorduy, muy buenos días. ¿A usted le parece que este mensaje en este momento para el país es lo que estábamos esperando en materia de austeridad? Bienvenido.
Muy buenos días, Julio, muy buenos días a todo tu equipo de trabajo y obviamente a toda la audiencia. Yo definitivamente tengo la experiencia de haber trabajado hasta hace 2 años y medio en el sector privado. Y como consecuencia viví en carne propia siempre las posibilidades de hacer más eficiente el trabajo, sobre todo en épocas en que más se requería ahorros. Y la metodología era muy sencilla. Si se tenía un presupuesto de 10 mil millones de pesos, cada dependencia tenía que comprometerse a ahorrar el 2 o el 3 o el 5% del presupuesto asignado. El presupuesto general de la nación son 314 billones de pesos. Sencillamente debía haber sido un decreto que dijera, nos ahorramos el 5% del presupuesto. No solamente se cuantifica, como decía una periodista ahorita la introducción de esta entrevista, sino que adicionalmente cada una de las dependencias se compromete a rendirle al gobierno nacional y al pueblo colombiano precisamente un resultado concreto y eficaz. Yo creo que aquí hay una serie de ahorros en el decreto 371 que definitivamente incluso habría que reevaluar. Unos son consecuencias naturales de la pandemia y en otros definitivamente también afectan a las regiones. Yo creo que en esta ocasión también se requiere la presencia del gobierno nacional en muchas regiones para atender no solamente sus necesidades sino sus inquietudes, y habría cosas allí que seguramente que deberían reevaluarse. Pero el ejercicio sencillo es 314 billones de pesos presupuesto general, el ahorro debería ser el 5% de eso, y sencillamente tenemos más de la mitad de la reforma tributaria.
Sí. Representante Gabriel Santos, quiero preguntarle sobre ese llamado que usted ha hecho en varias oportunidades a acabar con las altas consejerías, porque para hacer eso, pues no basta un decreto, se tiene que tramitar una ley de la República para eliminar esas entidades del Estado. ¿Usted ha estado en comunicación con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con el director del DAPRE, Víctor Muñoz, con el presidente de la República, Iván Duque? ¿Qué razón le han dado sobre esa propuesta específica? ¿Están abiertos a eliminar, si no son todas, algunas de esas altas consejerías?
Pues desafortunadamente no. Yo creo que la respuesta del Ministerio de Hacienda, en cabeza de su viceministro, en esta y otras cadenas radiales, yo creo que da cuenta de eso, también de conversaciones que hemos podido tener adentro. Ellos insisten en no querer generar de alguna forma un desempleo, y yo le digo que a mí eso me parece absolutamente inaceptable. El desempleo en Colombia está disparado. Los únicos que tenemos un ingreso asegurado somos los funcionarios públicos, y yo no veo motivo por el cual nosotros no podamos hacerlo, y ese es el motivo por el cual hemos seguido insistiendo y seguiremos insistiendo. Imagínese usted, el Congreso de la República teniendo la facultad de tramitar esa ley para de alguna forma achicar el Estado antes de que los obliguen a votar una reforma tributaria, pues eso sería a todas luces no solo sensato, sino sería un tema de intuición política que le va a permitir a la gente por lo menos sentirse, a quienes decidan o no votar en contra o a favor, pues puedan tener unos argumentos mucho más de peso. Pero hoy en día lo que tenemos son especulaciones negativas a racionalizar el gasto, y encima de eso sacan un decreto burlesco que yo creo que ya le cae bastante mal a los ciudadanos.
Representante María José Pizarro, pues con la pregunta que acaba de hacer Lucas, le insisto porque además muestra un mensaje del poco eco que tuvo ese mensaje de los hijos del expresidente que pidieron eliminar altas consejerías en este plan de austeridad. ¿Esto es imposible de hacer? Representante Pizarro.
Bueno, mientras recuperamos la comunicación con la representante Pizarro, quisiera preguntarle al representante Lordoy, ¿no cree que apelar a la buena voluntad de las entidades y de los funcionarios para reducir los gastos se podría quedar corto y lo que se necesitan son soluciones estructurales?
No, las soluciones estructurales siempre son bienvenidas. Las soluciones estructurales obviamente es lo que se aspira. Pero como se trata de cuantificar cuál es el ahorro que se espera, Y de lo que se trata es de demostrar resultados sencillamente, y eso es posible. Cada ministerio, cada consejería, cada una de las entidades que conforman el gobierno nacional tiene el compromiso. Podría ser por orden de directiva presidencial, como se ha hecho en el pasado incluso, o podría ser por decreto, de sencillamente ellos mismos determinar cuál es la capacidad de ahorro que pueden tener, no mínimo del 5% o no mínimo del 4%, y no necesariamente significa, por ejemplo, que el ahorro tiene que ser en el pinto. Posiblemente pueden ellos, esas mismas dependencias, determinar cuál es la capacidad de ahorro. Lo que sí puedo asegurarte es que si uno suma el 4% de 314 billones de pesos, definitivamente ahí hay un ahorro identificado. ¿En qué lo vas a hacer? Pues cada una de las dependencias debe de determinarlo. Yo incluyo dentro de eso no afectar las regiones.
María Camila, ya está la representante María José Pizarro. Antes hay una última hora. Se confirma por parte de la Boeing un problemita con el avión que duró en revisión tanto tiempo y salió de circulación, el 737 MAX. La Boeing le ha dicho a 16 aerolíneas que hay que hacer una revisión en un electrical issue, en un tema eléctrico. Nueva preocupación en el 737 MAX. Si usted tiene un vuelo en ese avión próximamente, revise con su aerolínea si está confirmado. María José, María Camila, le escucha María José.
Representante María José Pizarro, le hablaba sobre el poco eco que tuvo el mensaje de los hijos del expresidente Álvaro Uribe con el presidente Duque, que pidieron eliminar altas consejerías en este plan de austeridad. Definitivamente no lo vemos allí. ¿Usted cree que es imposible que se llegue a esto?
Yo creo que todo es una cuestión pues de voluntad política por parte del gobierno nacional, del ministro de Hacienda, de las decisiones que han venido tomando, y aquí pues digamos se demuestra pues un poco de desconexión entre el jefe del partido de gobierno y el gobierno nacional. Entre otras, pues digamos, recordemos también pues el malestar o vamos a decir las expresiones en contra de esta reforma tributaria y estamos
hablando. María José.
Entonces lo que creo es que hay un poco de desconexión y sobre todo pues creo que tenemos un gobierno que realmente no está en línea ni no está escuchando a la ciudadanía, ni a su propio partido de gobierno, ni a los hijos del jefe del partido de gobierno.
Exactamente, don Gabriel. Esa reunión se veía muy interesante y salieron con mucho optimismo, pero el resultado fue adverso, fue distinto. Pero ¿no será Don Gabriel, que es que hay que ya hablarle de frente a la gente para que no se cree unas expectativas. Le falta menos de un año al gobierno, porque esto ya con elecciones en marzo, pues es menos de un año. Y el gobierno, pues, tiene que protegerse. Y si les preguntamos por las consejerías, van a decir lo de siempre, que cualquier ministro necesita, además de su equipo, una consejería que le oriente, que le ayude, y con eso van a mantener las consejerías. Y lo siguiente es que, no, y eliminarlas, eso vale unas indemnizaciones más que lo que nos ahorraríamos. Y la verdad, don Gabriel, es que no les caben más políticos en los ministerios, ni en las embajadas, ni en los consulados, ni en los institutos descentralizados. Entonces, las consejerías se volvió el escampadero de los políticos pidiendo puestos. ¿Esa no será la verdad?
Pero absolutamente, y faltan las entidades también, como la Agencia para la Cooperación Internacional, una cantidad de cosas que uno se pone a pensar. ¿Cómo beneficia al Estado colombiano, por ejemplo, tener un ministro de Interior, un viceministerio de Interior para las relaciones políticas y una alta consejería para las relaciones políticas, o una alta consejería para las comunicaciones y el jefe de prensa? Y así uno lo puede ir buscando entre esas entidades y en otras. Por ejemplo, Julio, uno de los temas donde usualmente se han utilizado como escampadero para los políticos quemados o hijos de amigos es ProColombia. Que uno de manera intuitiva diría, hombre, qué bueno que hay una agencia para la promoción de Colombia en el exterior, pero se va a ver uno y estamos pagando unos arriendos en ciudades como Londres, como Miami, como Nueva York, arriendos distintos a las embajadas que tenemos ahí, que adicionalmente el Ministerio de Comercio manda funcionarios a las embajadas para que actúen como agentes de enlace en tema de comercio con esos países. Entonces, acá yo creo que el gobierno se tiene que sincerar ante la necesidad que ellos muy bien conocen. Entonces decir, mire, la necesidad es esta, estamos gastándonos esto en una cantidad de puestos que a los únicos que benefician es a los políticos tradicionales, que cuando necesitan a un amiguito con trabajo, pues ahí tienen una cantidad de agencias donde las pueden contratar. Pues eso no se compadece con la situación, y eso vuelve las discusiones de ponerle IVA a la sal, al azúcar, al chocolate, pues muchísimo más gravosas, porque siguen pidiéndole a los colombianos de siempre que se abrochen el pantalón, pero cuando les dicen, hombre, ¿y qué van a hacer ustedes? Dicen, no vamos a dar más pocillos, pero no vamos a despedir a nadie, porque eso sí, qué vergüenza. Entonces eso es absolutamente inaceptable.
Como decía Rafael Manzano, quítenle el chocolate al loro. Eso fue lo que hicimos. A don Gabriel, a don César, a doña María José, muchas gracias por atendernos y por responder estas inquietudes. Aprovecho para desearles un buen fin de semana. Alberto, posibilidades de que Lucas consiga un congresista que esté de acuerdo con el decreto de austeridad.
Sí, de golpe se levanta uno, sí.
¿Pero cómo y qué? ¿Alguien que esté pendiente de un nombramiento en una embajada, una vaina así?
No, hay unas personas que por disciplina defienden al partido al que pertenecen.
¿Está diciendo usted que Gabriel Santos es un indisciplinado?
Por supuesto. No es la primera vez.
Sí, él es necio, ¿no, Lucas? Él se sale del libreto frecuentemente, ¿no?
Sí, él le ha cascado al gobierno en más de una oportunidad.
Vamos para su algoritmo, pero como siempre antes, su pregunta...